eso sí me va a tumbar, ¿verdad? No sé por qué me gusta predicar así. Que están muy lejos. Gloria a Dios, hermanos. Yo soy salvo. Yo soy cristiano. Yo creo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Yo lo creo. Una vez Él dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo creo en Jesucristo. Lo confieso delante de todos. Yo soy un cristiano. Es la profesión de un cristiano. Profesar su fe en Jesucristo. Bueno, hermanos, esta tarde quiero leer en Hechos capítulo 8. Antes de leer, déjame decirte que varios enviaron saludos desde Toluca. Y estamos empezando una obra en Toluca. Tiene algunos hermanos ahí un año y han ganado varios. Y ahora nosotros, yo y Miguel Jackson, estamos allá en Toluca y estamos tratando de hacer otra obra, otro trabajo, ganar unos cuantos más almas a Cristo, porque también Dios ama a los mexiquenses, ¿no? Sí, Él ama a gente en esta ciudad también. Y de eso se trata esta conferencia. No estamos tratando de exhortar sobre otras cosas, solamente queremos recordarnos del mandato de Jesucristo, el propósito que Él nos dejó, que es de evangelizar a todo el mundo, no solamente los nuestros, no solamente los que están cerca, no solamente los que están convenientes, no solamente donde hay muchos y no hay gran riesgo, no solamente donde es barato estar, sino donde quiera, en todas partes. No hay una casa separada de la colonia que no merece oír el Evangelio. Porque Él dijo, toda criatura, toda casa, toda puerta, toda calle, toda colonia, toda ciudad, todo pueblo, todo linaje, toda familia, todo, que todos oigan. Este es el propósito del cristiano. Leyendo Hechos capítulo 8, desde el versículo 9, como contexto aquí habla del día que Saulo levantaba gran persecución contra los cristianos, y a veces la única cosa que hace que los cristianos obedezcan a Jesucristo es cuando se levanta persecución para forzarlos a salir. Y esta persecución esparció a todos los discípulos, menos los apóstoles. Y los apóstoles eran los únicos que habían recibido ese mandato. Entonces algo está un poco extraño aquí. Los apóstoles escucharon en Jerusalén, en Samaria y en todos los lugares de la tierra. Él dijo que deben predicar y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Algo está extraño ahí, ¿no? Pero por lo menos uno de los que fueron esparcidos, uno de los siete diáconos originales de Jerusalén, se levantó y se fue a Samaria. Y eso es lo que dice. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y ese Simón también creyó falsamente, como después sabemos. Nomás lo que yo quiero decirles, hermanos, es que este hombre Simón Mago había embelesado a esta gente por mucho tiempo, pero llega un predicador nomás explicando el evangelio y estas personas fueron liberados. Estas personas fueron ya libres del engaño de este hombre Simón Mago. Si tú no lo has pensado, debes tú considerar el poder del Evangelio aún sin el Espíritu Santo. Porque todavía no había llegado sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos tenían que esperar en aquel entonces, por alguna razón que solo Dios sabe, pero tenían que esperar que los apóstoles llegaran ahí para imponerles las manos a los samaritanos. A los gentiles llegó el Espíritu Santo el momento que creyeron, pero a los estos samaritanos, pues no. Ellos tenían que esperar. Entonces, sin a la llegada del Espíritu Santo, ellos habían sido liberados del poder de este engañoso, de este engañador, y eran ya salvos, bautizados. Cristo les recibía, les prometía por confesar su nombre, les prometía a Cristo que Él iba a confesar sus nombres allá en el cielo. Considera los samaritanos. En primer lugar, fueron el pueblo quizá más menospreciado desde los judíos, que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Una vez, cuando estaban discutiendo con Jesucristo, los judíos le querían insultar. Él les había molestado, y para insultar le dijeron: no decimos que tú eres samaritano y tienes un demonio. ¿Ves cuánto ellos odiaban a los samaritanos? No, que tú eres un samaritano, dicen. Eso es un insulto. Es interesante lo que algunos pueden recibir como un insulto. Pero por lo menos esto demuestra que los samaritanos no era el lugar más favorito de los judíos para estar. Y llega algún judío, y era un hombre judío que había perdido sus prejuicios, que había sido lleno del gozo del evangelio, y llega y empieza a predicar este evangelio, y vaya que hay un avivamiento. Algunos se salvan, algunos creen, algunos empiezan a decir: esto sí es cierto, esto es la verdad, gloria a Dios. Samaria en aquel entonces era una ciudad mayor, como lo es hoy también. Este pueblo, no creo que Samaria es gran ciudad ahora, ¿verdad? No lo he escuchado, ni modo. ¿Qué pasó con Samaria? Una cosa es que en aquel entonces era una segunda ciudad y no importante como Jerusalén, y los samaritanos eran mucha gente, y uno tiene que pensar en los samaritanos, porque eran gran número de gente. Ellos se odiaban tanto a los judíos que los judíos odiaban a ellos, porque una vez Jesucristo iba a pasar y solamente quería hospedarse en la ciudad, y esos samaritanos le rechazaron. Ellos dijeron que no, y los apóstoles diciendo: oye, pues Dios, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para consumirlos? Y Dios dice: no, pues no saben de qué espíritu son. ¿Qué pasó con ustedes? Yo no vine a destruir, vine a salvar. ¿Aún a samaritanos? Sí, aún a samaritanos. Bueno, seguramente hay muchos mensajes para una conferencia misionera en este pasaje. Pero hay una frase que se me salió, me pegó en la mente cuando yo estaba pensándolo. ¿Cómo es esa palabra? Embelesado. Dice ahí que este hombre, Simón Mago, los había embelesado mucho tiempo. ¿Sí saben lo que significa embelesado? ¿Sí saben, verdad? Pues yo no lo sabía. Yo no había escuchado esa palabra antes de leer este pasaje en la Biblia de español. Sabía lo que significaba porque lo había leído en inglés. Y dice lo mismo en inglés, pero una palabra que yo sí entendía. Entonces yo estoy pensando, pues, ¿qué es esta palabra? Embelesado. Y lo que los diccionarios dicen es que significa cautivar los sentidos. Como cautivar los ojos, cautivar el oído, cautivar la atención, cautivar las emociones. Como que pierdes control de tu propia voluntad. No puedes tú dejar de mirar, no puedes tú dejar de oír, no sabes tú soltarte del hechizo. Es como algo que te pasma, que te asombra de alguna manera, que estás tú cautivo por otro. Este hombre, por sus artes mágicas, había embelesado a esta gente. Pero, y eso no me sorprende, es esto no es sobresaliente que hay gente fácil de embelesar. Hay mucha gente fácil de engañar. Mucha gente se prestan para ser engañados. Muchos son tan confiados que siempre son engañados. Y aunque siempre son engañados, siguen siendo demasiado confiados. Con cualquier, así era el hermano Dale, que no importa qué, pero que a cualquier persona le llegaba diciendo alguna historia triste, y mira, él estaba dispuesto a soltar la lana o lo que sea, antes de morir, unos meses antes de morir, él tenía un podador de pasto que quería vender, y entonces llegó un señor para comprarlo y dijo: oye, es que no tengo el dinero conmigo, ahorita vengo con el dinero. Y Dale dijo: está bien, déjalo ahí en tu cajuela, llévala, y cuando tienes el dinero, tráemela. Y nunca lo vio otra vez. Porque no quiso molestarlo con bajarlo de la cajuela o algo semejante. Nos dice Josué que mientras iba muy enojado Dale, no puedes imaginar a Dale enojado, pero muy enojado él iba buscando por calle, por calle, por calle, en cada lugar de esa ciudad, buscando esa camioneta donde él había dejado esta cosa, porque él quería encontrar ese sinvergüenza. Y diciendo a Josué todo el tiempo, él diciendo: oye, no digas a nadie, ¿no? No digas a nadie. No quiero que sepan que lo hice de nuevo. Así era Dale. Desde que yo lo conocí hasta que murió, él era fácil de embelesar, fácil de engañar, fácil de robar, porque se prestaba. Ok, esto no es gran misterio, que hay un código, unas personas embelesados, unas personas pasmados con el gran poder de Dios que hay en ese hombre. Pero aquí no dice que algunos fueron embelesados, dice todos, desde el más grande hasta el más pequeño, todos eran embelesados por ese hombre. Ahora, esto sí me asombra. ¿Cómo es posible que todo un pueblo, toda una ciudad, digamos que era una ciudad pequeña, por nuestras ciudades tan grandes hoy, digamos que tenía 20,000 personas o 50,000 personas, yo no sé cuántas personas tenía esta ciudad de Samaria en aquel entonces, pero imagina embelesar por completo un pueblo entero de 20,000 o de 50,000 personas, hasta el punto que ni siquiera un niño de chiquito podía saber que estaba engañado, cautivado por ese hombre engañador. Y ni los más grandes, los más viejos, que habían visto todo en su vida, que habían sido engañados muchas veces, pero mira, ellos no podían saber. Todos engañados por él. Ok, suponemos que todos puedan ser engañados. Como dijo Abraham Lincoln, puedes engañar a algunos siempre, puedes engañar a todos a veces, pero no puedes engañar a todos siempre. Bueno, según aquí dice que ellos le engañaron mucho tiempo. Suponemos que él les engañó por 6 meses. Eso sí sería algo. Algo quizá asombroso. Todos por 6 meses. Pero tarde o temprano, algún error, algún tropiezo, alguna salida de su naturaleza que le dé pista de que este hombre no es lo que dice ser. Por mucho tiempo, eran embelesados, cautivados. No se podían sacudir el rostro para ya no ver a ese hombre como gran virtud de Dios. Esto es asombroso. ¿Cómo es posible? Es por cosas así que hay muchos que tienen dudas de la Biblia. Ellos te van a decir: bueno, todos no significa todos. Significa casi todos. Pero yo sí creo la Biblia. Yo no creo que Dios nos daría una Biblia como un estándar de norma en nuestro idioma que sea un libro lleno de mentiras. Yo creo que Dios nos proveyó la Biblia que Él quiso que tuviéramos y que es la palabra de Dios a nosotros y que estas palabras son verdad. Es lo que creo. No estoy hablando de algún libro teórico por ahí que no se puede encontrar. Estoy hablando de este que tengo en mi mano, la antigua Biblia, Reina Valera, la que usamos. Esta es la palabra de Dios y Él dice, todos de esta ciudad fueron engañados por este hombre por mucho tiempo. Esto sí es asombroso. ¿No te has fijado? Yo no puedo imaginar ningún estafador, ningún engañador que entre aquí y empiece a hablar que engañe la mitad de nosotros. Por lo menos no la mitad de los hombres. A veces las mujeres son fáciles de engañar. No siempre, pero a veces. Por eso los engañadores y estafadores, pues, buscan mujeres. Porque son, pues no sé, un poco más confiadas, o yo no sé por qué son así. No todas, pero ellos saben. Pero de veras, ¿puede alguien engañarnos a todos? ¿No va a haber alguien entre nosotros? Vamos, hijo. ¿Y tú quién eres? Tú no, mira, vete al hoyo donde saliste. No te queremos por aquí. No nos puede engañar. O así lo sentimos, ¿no? ¿No eres tú más listo que eso? Claro que sí. Yo creo que sí. Este pueblo entero fue embelesado por muchos años por una persona común y corriente como tú y yo. Este no nació de virgen. Este no podía levantar los muertos. Este nomás era un mágico. Un hombre con artes mágicas. Yo he visto magia. Hacen cosas que, oye, ¿cómo hicieron eso? Uno dice, pues, ¿cómo es posible? Pero después de verlo, yo digo, pues, no sé cómo lo hicieron, pero no me engañan. No me engañan. Este hombre había engañado un pueblo entero. ¿Qué se necesita para engañar a un pueblo así? ¿Qué tuvo que suceder para engañar a toda una ciudad, todo un pueblo, por mucho tiempo? Tanto que todos estaban atentamente escuchando cada palabra que sale de su boca. La primera cosa que se necesita, dije cosa.
Gloria a Dios.
Ni modo. Ok, este sí es la dormilética entonces, ¿verdad? Para los que no entienden el chiste, ni modo, no es importante. ¿Sabes qué? La primera cosa que se requiere para engañar a un pueblo así, a esta altura, es una ignorancia tremenda. Este pueblo tenía que ser bastante ignorante. ¿Pues qué? ¿No había ninguno ahí que sabía leer? ¿Ninguno que había estudiado griego para saber que hay trucos, que hay engaños, que hay estafadores? ¿Ninguno que había salido para viajar al mundo y ver cosas más extrañas que este hombre? ¡Ninguno! ¡Entre todo el pueblo! ¡Ninguno que podía decir, oye, yo sé, yo he visto más cosas que esta, yo sé cómo hace ese truco, este es un engañador! ¡Ninguno! ¡Todo! ¡Ignorantes! ¡Todo el pueblo ignorante! ¿Cómo es posible? Todo un pueblo ignorante. Si fueran la mitad educados, entendidos, un poco sabios, enseñados por sus papás a cuidarse de aquellos que roban, aquellos que quieren su dinero, aquellos que quieren la honra, la fama, quieren sus hijas. Ninguno. Todo el pueblo ignorante. ¿Qué causó esta ignorancia? Si saben la historia de Samaria, tú lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 12. Interesantísima historia. Tremenda cosa que vemos ahí, que este hombre, Jeroboam, enemigo de Salomón, viene desde Egipto para hablar con el hijo de Salomón, Rehoboam, decirle, oye, ahora escúchanos, ya no queremos tanta molestia. Y Rehoboam, en vez de ser sabio, escuchó a los chavos donde él, él conocía. Él buscaba consejo de los cholos, de los idiotas niños que no saben nada. Y ellos dijeron, no, dile que tú vas a ser más duro. Y perdió 10 tribus. Y Jeroboam dijo, no tenemos nada que ver con David. Y se fue y llevó 10 tribus, todo el reino del norte. Quedó Roboam, el hijo de Salomón, el rey más poderoso de todos. Ese Roboam quedó con 2 tribus nomás. Bueno, este Jeroboam empezó a pensar, oye, ahora si empiezan otra vez a irse a Jerusalén para estar cumpliendo con la ley de Dios, pues otra vez van a volver al rey y de ahí van a volver a sus antiguas tradiciones y a mí me van a matar. Entonces se puso listo, hizo 2 becerros, tomó 2 lugares santos, uno en Dan y uno en Betel, puso ahí los altos, inventó algunos sacerdotes, y esos sacerdotes, que la Biblia no menciona, ellos estaban oficiando, aunque eran gente común y corriente, no hijos de Aarón, y estas personas fueron puestos, y dice, luego inventó otro día, un día que inventó de su corazón, solamente lo inventó del 15 del mes octavo, y hizo ahí una tradición nueva, una tradición falsa, y luego esta tradición y estos becerros, esta idolatría y este lugar santo por aquí y por allá, dice que causó la destrucción de Israel. Grande pecado de Jeroboam, hijo de Nebat. No puedes encontrar una sola palabra buena acerca de Jeroboam, hijo de Nebat, en toda la Biblia, desde el día que él hizo esta cosa. Gran pecador. ¿Y sabes lo que produjo? Un pueblo tan ignorante. Un pueblo tan ignorante, no lo imaginas, hermano. Yo pienso en aquellos samaritanos que no sabían leer. Quizá algunos, pero no leían la Biblia, no estaban muy adiestrados. ¿Sabes lo que ellos decían? Pues nos dicen, es lo que dijo la mujer samaritana, pues nos cuentan que viene el Cristo. Se defendía sobre lo que nos cuentan. Dependían todos sobre lo que nos dicen. Nuestros padres, nuestra tradición, nuestra iglesia, nuestros sacerdotes que la Biblia no menciona. ¿Están reconociendo algo, hermanos? Se les está resplandeciendo un poquito el entendimiento. Todo un pueblo ignorante, todo un pueblo engañado. No solamente no leían, pero había algunos que les decía, no se preocupen en leer. Yo leo la Biblia y tú me sigues a mí. Y así los dos, pues, nos adelantamos. Tú no tienes que molestarte. Sin vergüenzas. Todo un pueblo ignorante. ¿Sabes lo que va a pasar con un pueblo que escoge idolatría en vez de servir al único verdadero Dios? Un pueblo que está dispuesto a hincarse a becerros o a virgencitas medio metro de alto. ¿Sabe lo que va a pasar con un pueblo que cree a sacerdotes que la Biblia no mencionan? Ni siquiera un rasgo en la Biblia acerca de estos sacerdotes. ¿Sabes lo que va a pasar con un pueblo que sigue estas idolatrías y luego hace lugares altos donde pueden adorar y subir por gradas como Dios mandó no hacer? ¿Sabe lo que va a pasar cuando hacen estos grandes lugares y luego atribuyen milagros y hacen estas cosas y luego no leen sus Biblias y no averiguan e inventan fiestas que no existen? De la nada los sacan de su imaginación solamente. ¿Sabes lo que pasa? Destrucción, ignorancia. ¿Saben lo que pasa? Embelecedores van a llegar y van a robar sus hijos, van a engañarles y todos van a estar. ¡Ah! ¡Ese es el gran poder de Dios! ¡Ahí está! tontos, puros ignorantes. No saben leer, o no quieren leer, pues ¿para qué? Me aburre. Es muy pesado, es que no se me graba, es que no se le entiendo nada. ¿Qué más se necesita para suceder un embelezo así? Un engaño así de grande, para engañar toda una ciudad con artes mágicas. ¿Qué se requiere? No solamente ignorantes, sí se necesitan ignorantes, y un buen cholo de ignorantes necesitan. Pero ¿sabes lo que también necesitas para hacer un embelezo así? Algún oportunista, algún engañador, algún aprovechado, alguno que está dispuesto a tomar ventaja de un pueblo ignorante y sacar una buena lana. Alguien que está dispuesto a tomar la responsabilidad de enviar a miles de personas al infierno diciendo: yo soy el gran poder de Dios, yo soy la virtud de Dios, escúchame a mí, mírenme a mí. ¿Existen engañadores? ¿Existen oportunistas que están dispuestos a ver un pueblo ignorante y decir: oye, es que estos son ignorantes, es que estos todos son idiotas, son tontos, son analfabetas, son estos, no sé, cabeza hueca? ¡Ellos no saben nada! ¡Vamos a aprovechar, ¿no? Se necesita alguno que no teme a Dios. Se necesita alguien que está dispuesto a robar dinero o a tomar las hijas de familias sanas y corromperlas. Se necesita quienes son tan corruptos, tan malvados, que no tienen miedo del juicio de Dios para engañar a los ignorantes. No sucede sin el corrupto. No puede suceder sin alguien que está dispuesto a robar, a mentir. ¿Los hay? ¿Saben lo que ellos hacen? Disculpan la ignorancia. No se preocupen, dicen. Es que esta gente es ignorante, no es su culpa. Olvídalo, no es gran cosa. No debes preocuparte. Una vez yo hablé con un señor, no lo llamo padre, pero otros le llamaban padre. Él decía, no voy a decir de qué religión. Pues soy muy amable, dice José, ya soy más amable. Ok, está bien, voy a ser más amable. No voy a mencionar religiones. No, miento, sí los voy a mencionar. ¿Sabes qué? Ese hombre me dijo a la cara, sin vergüenza. Debía tener vergüenza, pero me lo dijo. Yo le mostré en la Biblia porque había una señorita joven, una persona, vivía aquí en San Juan Bosco. Tocamos su puerta, predicamos el Evangelio, ella nos dijo: si fuera así, de veras cierto, mi sacerdote me hubiera dicho, ojalá que conozcas a mi sacerdote, él es buena gente, él me hubiera dicho, si fuera cierto lo que tú dices. Oh, está bien, estamos dispuestos a hablar con él. ¿Dónde está? Pues ven conmigo mañana y yo voy a hacer una entrevista y vamos a hablar con él. ¡Ándale! Y qué sorpresa, llegamos. Estamos ahí a la entrevista, ¡vamos! Ok, caminamos ahí al templo de San Juan Bosco, nos metimos a un costado. No había ninguna imagen en su oficina. Ninguna. ¡Qué interesante! Entonces, ella dijo algunas cosas a él, le dijimos, mira, la Biblia dice, no te inclinas a las imágenes. Sí, es cierto, la Biblia lo dice. Pues esta señora dice que no es cierto, y si fuera cierto, tú le hubieras dicho. Él dijo, mira, amigo, es que toma tiempo, requiere tiempo educar a la gente, es que son ignorantes, no podemos enseñarlo de un día a otro. Y ahí afuera de su templo había un gran estandarte que decía, 500 años de evangelización. Pues ¿cuánto más tiempo necesita? ¿No son suficientes 500 años? Se me hace 500 años, son muchos. Y es solamente uno de los mandamientos, enseña ese. Sin vergüenza, defienden la ignorancia. Dicen, está bien, no se preocupa. La Santa Madre Iglesia va a preocuparse por ustedes. Ustedes solamente siguen adelante en su ceguera. Camine igual, 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 no cambies nada. Es una tradición muy antigua. Sigue, 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 no cambies. No te preocupas por leer la Biblia. Desaniman la lectura de la Biblia. Dice, no te preocupas por ese libro, te vas a confundir. ¿Tú crees que no lo dicen? Sí lo dicen, exactamente esas palabras. Te vas a confundir con ese libro. Te vas a convertirte en aleluyo. ¿Sabes qué es cierto? Una vez un señor ahí llegó conmigo y dijo, oye, tú solamente predicas a los ignorantes. ¿Es cierto? Culpable, soy culpable. Solamente predico a los ignorantes. No, él dijo, eso no quería yo decir. Lo que yo quiero decir es que tú nomás engañas a los ignorantes. ¿Sabes qué? No es necesario defender la ignorancia, es necesario pelear en contra. Si tú amas a una persona, no lo dejas ignorante, le dices la verdad. Le vas a aclarar la verdad. Si estos hombres amaran a este pueblo, ellos hubieran hecho todo lo posible para que no se hinquen a las imágenes.
Amén.
Pero ¿por qué sus bolsas se llenan de dinero por estas cosas? Siguen diciendo las mentiras. Sí, esta imagen hace remedios. Sí, esta otra por aquí llora en la noche, si tienes fe. Y esta por ahí mueve los ojos, te espanta. Solamente por amor de dinero existen oportunistas dispuestos a embelesar a gente. Sí, los hay, están en todas partes. Dicen que hay un señor allí en Guadalajara que es la voz de Dios, el profeta de Dios, es él mismo que apóstol ahora. ¿Dónde está? Pues no se presta, viene dos o tres veces al año. Pues ¿por qué no está entre nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde se queda? ¿Dónde podemos ir a escucharle? Pues está ahí en la Ciudad de México y a ver, está en Veracruz y no sé. ¿Existen oportunistas dispuestos a hacerse pasar por el gran virtud de Dios? ¿Qué más se necesita para acabar un buen embelezo así? Para engañar a toda una ciudad. No estoy dando cursos en embelezar, estoy nomás tratando de hacerte imaginar un poco la cosa. Hermanos, se necesita un gancho. Un gancho. Algo que te engancha, algo, algún truco, algo que agarra la imaginación. Sin el gancho no puedes. Necesitan un gancho. Es por eso que nosotros predicamos sin ganchos. Cuidado, predicadores. No vamos a desviarnos a las maneras que otros hacen. Vamos a predicar claramente la verdad sin ganchos, sin trucos, payasadas. No necesitamos un gancho, no necesitamos un pretexto para aclarar el Evangelio. Podemos predicarlo nomás porque vale ser predicado. Necesitan un gancho. Vendedores usan ganchos. Son muy listos en usar ganchos para... Oye, ¿sabes qué? Esta oferta termina mañana. Ajá, ¿de veras? ¿Termina mañana? Sí, es tu última oportunidad ahorita. Solamente quedan dos. Y yo voy a llevar una. ¿No usan ganchos? Hay algunos vendedores aquí que quiere confesar. Quiere arrepentirse, ponerse de pie y decir, lo siento. Usan ganchos. Sí, yo una vez perdí un trabajo, entonces yo quería este otro trabajo, un amigo me invitó, nos sentamos ahí en unas mesas, tenía yo un gran cartulina ahí enfrente de mí, todo bien, que tenía de este lado el inicio. Y yo estaba llamando por teléfono. Y el inicio yo solamente tenía que leer, mira, señora, es que tenemos este programa, que un niño que quiere ir a la a la universidad, pero requiere fondos, y que cada, de cada dólar que se compra en esto, un centavito va a este chavito. Y luego si ella dice, pues ¿sabes qué? No tengo tiempo. Ahí nomás miraba ahí, y ahí estaba la respuesta, no tengo tiempo, y empiezas a leer, pues esto es muy importante, y todo estaba hecho, un gancho. Ay, pobrecitos. ¿Sabes? Yo tengo un gran problema con vendedores que usan ganchos. Si tu producto de veras tiene valor, ¿por qué necesitas un gancho? Todos lo van a querer. Si es de un buen precio, razonable, y es de veras de valor, de calidad, pues no necesitas engañar a nadie. No necesitas decir que es gratis, pues esta parte y esta otra. Nomás dile, es lo que vale. Es lo que me costó hacer, y esto es lo que vale, y véndelo. Pero usan ganchos. Religiosos usan ganchos también. Oh, se ponen listos, porque hay gente que quieren ser engañados. Hay personas que quieren oír una mentira. ¿No has oído tú de la historia de Juan Diego? No voy a mencionar religión. Me es muy difícil. ¿Han oído de Juan Diego? ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonita historia! Y luego ya con el tiempo empieza a embelezarse un poquito, a embellecerse un poquito. Se pone un poco más bonito. Las cosas empiezan a crecer. Y al rato tiene todo un pueblo diciendo, ¡sí es cierto, me hizo un milagro! ¿Sí, de veras te hizo un milagro? ¿Qué milagro fue? Pues no te puedo decir, pero sí me hizo un milagro. Ok. Un gancho. Si de veras fuera la verdad, ¿tú crees de veras que necesitamos estas tonterías, estas imagencitas que hacen milagritos? Si fuera la verdad, solamente el valor de la verdad sería suficiente para que todos lo crean. No necesitamos un gancho, no necesitamos un truco. Demasiados hay con sus trucos. Se llevan vestimentas, vestidos largos, hermosos, bonitos, con una mitra. No estoy mencionando ninguna religión. Mitra. Se llaman padres, tienen crucifijos, se ponen ahí diciendo... Son ganchos, solamente para pasmar a la gente y decir que llevan hábitos. ¿Por qué llevan hábitos? ¿Crees que una falda es más cómoda que pantalones como estas? No es más cómodo. Esto no es manera de vestirse. ¿Y cuando hace calor? ¿Por qué hacen esto? Es el gancho. Él es más santo que tú y yo. Son puros trucos. Son puras mentiras. Son cosas que inventan para engañar a los simples. Son astucias como Satanás usó contra Eva. Son gente que saben a usar alguna cosa bonita, alguna ceremonia hermosa. Mi primera esposa, Cindy, ella era católica toda su vida, hasta 20 años quizás. Ella me decía que varios amigos le habían invitado a las reuniones, pero ella no podía soltarse de la hermosura de la misa, porque se sentaba en misa y todo era bonito. Yo hablé con una señorita judía en la frontera. Tuvimos que pararnos por mucho tiempo. Nos pusimos ahí esperando en la cola y había atrás de nosotros una judía. Y ella me dijo que había visitado a San Luis Potosí en tiempo del proceso de silencio y que ella estaba mirando esto y cómo se quedó espantada. Judíos, pues sufrieron mucho bajo la Inquisición también. Ellos también tienen sus historias. Pero lo que yo te digo es que esta mujer quedó pasmada, asombrada, espantada por la ceremonia. Y esta es una mujer educada. Yo dije, ¿sabes qué? No tiene nada que ver con la Inquisición esto. No creo. Pues no me consta. Lo que yo entiendo es que están haciendo mandas y no quieren ser vistos. Son gente importante y no quieren que se vea la cara. Entonces se cubren. Pero ella quedó pasmada por la ceremonia. Ganchos. Una vez que sabes tú algo acerca de estos ganchos, ya no te engañan. Ya no pueden engañarte. ¿Sabes que hay otros que usan ganchos? ¿Has oído tú de sanidades? Viene el predicador por ahí y él va a sanar. Venga con nosotros y hablarás lenguas. Yo tengo mucho problema con nuestros hermanos pentecostés. No iba a decir nombres, pero ellos dicen que están hablando en lenguas. Una vez un hermano pentecostés llegó a nuestra reunión y empezó a hablar en lenguas. Estamos orando juntos, tres o cuatro, como siempre, se puso en mi grupo. Desde el otro lado se vino para acá y se puso en mi grupo y empezó a hablar lenguas. Yo dije, cállate, hermano. Luego él después dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué me callaste? Porque no quiero que interrumpas verdaderas oraciones con tus nada. No, no son nada. Él dice, yo estaba hablando en una lengua angélica. Yo dije, todos los ángeles en la Biblia hablaban español. ¿Por qué no hablas tú español? Yo le dije, tú eres mentiroso. Yo te lo digo a tu cara que tú eres mentiroso. Tú no estabas hablando en nada sino tu propia imaginación para impresionarme a mí. Y no me quedé impresionado. Este hermano por 2 años siguió insistiendo cada vez que pasaba. Él lavaba mi carro. Llegaba, yo, ¿puedo lavar tu carro? Está bien, lava el carro. Y él me decía, sí, hermano, es cierto, yo sí estaba hablando en lenguas. Yo dije, no tenemos nada que decir uno al otro hasta que tú admites la mentira. Por fin un día él dijo, que está bien, hermano, está bien, yo estaba mintiendo, pero yo todavía creo en las lenguas. Hermano, déjame decirte, no necesitamos ganchos, no necesitamos trucos, milagritos para estafar a la gente, para que se crean que somos. ¿Sabes qué? Los apóstoles llegaron y no predicaron a sí mismos. Ellos no decían, somos la gran virtud de Dios, y tenían mucho más poder que este farsante, pero ellos no predicaron a sí mismos, predicaron a Jesucristo, y Él tan solo crucificado por nosotros. Resucitado de los muertos ahora, poderoso para salvar el que cree. El Evangelio. ¿Qué más se necesita? Una cosa más que se necesita para un gran estafa de este estilo que hizo Simón Mago. ¿Qué más se requiere para engañar a una ciudad entera? Necesita la falta de un conocedor corajudo. Porque si hay uno solo, eso basta. Uno solo que está dispuesto a desafiar al farsante. Es decir, no es cierto. En plaza pública. Decir, oye, este hombre está mintiendo. Este hombre no es cierto. Sería suficiente un samaritano, un solo samaritano conocedor, corajudo, que se ponga ahí a decir, vete de aquí, vete de aquí, mientras vas voy a patearte el trasero, adiós, vete de aquí, no te queremos por aquí. Pero no había ni uno, ninguno, ni un hombre que tenía el valor de ponerse en su cara y decir, no es cierto. Ningún samaritano varón que tenía hijas e hijos que proteger, tenía las agallas de ponerse enfrente de este farsante y decir, tú eres un farsante, haz lo peor que puedes conmigo. Yo te digo en tu cara que tú eres mentiroso. Se requiere la falta de un conocedor corajudo. Y llega un día un tan sencillo predicador del Evangelio que tenía un mensaje tan sencillo y dice, Jesucristo, Jesucristo es el Salvador. Él es la gran virtud de Dios. Jesucristo nació de virgen, nadie más. No necesitamos sacerdotes. No necesitamos becerros de oro, ni vírgenes, ni santos. No necesitamos templos. templos grandes. Y Dios no quiere tu dinero. Yo no lo quiero, él decía. Yo no quiero tu dinero. Yo solamente quiero decirte la verdad. Y la gente se creía y fueron libres. Y aquel Simón Mago, su poder se desvaneció en un instante. Con la primera vez que Felipe se levantó y dijo, esta es la verdad.
Amén.
Simón Mago se queda nomás a la orilla diciendo, pues a ver si me aceptan a mí también. A ver qué tengo yo que hacer para también ser parte. Y luego después está ofreciendo dinero para tener el mismo poder de los apóstoles. ¿Entienden, hermanos? ¿Conoces a algunos embelesados? ¿Conocen a algunos? ¿Reconocen la historia? ¿Están viendo algo semejante en nuestros días? Si no ven, yo no lo veo. Yo, mira, yo desde que yo llegué aquí, yo lo vi. No me era difícil, donde quiera que yo iba. Yo una vez me metí para escuchar misa. Me senté ahí y vi a una señora entrar. Se puso llorando, pero llorando al pie de una imagen. Después de una hora llorando ahí al pie de esa imagen, se puso una moneda, se levantó y se fue. Teníamos algunos amigos. Estábamos ahí en la carretera San Juan de los Lagos repartiendo folletos. ¿Y qué pasó? Uno de nuestros vecinos, amigas, vino caminando. Ella nos vio repartiendo folletos y ella dijo, ¡ay, qué pena que me vieron aquí! Ella tenía vergüenza de lo que estaba haciendo, pero no sabía dejarlo, no podía dejarlo. Hermanos, yo lo veo todos los días. ¿Conoces tú a algunos embelesados? ¿Qué es lo que falta? Algún conocedor por agudo se pone a decir, ¡ay, no es cierto! ¡Se están mintiendo! ¡Están engañando! ¡Eso no es cierto lo que dicen! Y se desvanece. Tú dices, no, pero no nos creen. Sí, pero se desvanece el poder. No más con que tú lo digas. No, no se van a creer, pero tampoco van a creer al cura. No, no te van a creer, es cierto, muchos van a seguir ignorantes y molestos y enojados, pero ya no tienen poder estos embelesadores. ¿Conoces algunos embelesados? Yo conozco algunos. Estoy mirando a algunos. El puesto del sol está haciendo rojo el cabello de por este lado. Está bien, hermano. Ay, hermanos, yo veo embelesados ahorita. Cristianos son embelesados por este mundo, por el diablo con sus ganchos, que te hace creer que no es tan urgente, no es tan gran cosa. Lo que tú tienes y lo que otros tienen, pues casi no hay diferencia. Es la misma cosa, dicen. Y tú embelesado, tú, oh, de veras, sí, no es tan importante, no es tan urgente. Yo veo a cristianos embelesados por este demonio que se pone ahí a decirte, mira cuán calma hay, el tiempo es largo, no tengas urgencia, no es gran cosa que están muriendo en todas partes, no sabiendo nada, y no hay ninguno que se levanta en sus calles para decir, no es cierto. Ellos están embelesándote en este momento para que tú sientas que no vale la pena hacerlo, no vale la pena dar el dinero para que lo haga. Es demasiado trabajo, es trabajoso, es inconveniente, es cosa difícil, y por esto quedan ellos sin nada, sin ninguno, porque tú y yo somos embelesados con este mundo y con el paso de los años tan calmado y los deleites de esta vida que parece todo bonito. Y tú entonces te quedas así, todo bonito, todo está bien, exactamente como estos samaritanos.
Amén.
Exactamente como los religiosos por ahí que creen la mentira. ¿Conoces tú a algunos embelesados? ¿Sabes tú la respuesta?
Amén.
Es predicar, es levantar la voz, es ponerte un poco molesto con los mentirosos. es estar dispuesto a sacrificarte a ti mismo si es necesario, a decir, esto no es cierto, hagan lo peor que puedan. Si este hombre es la gran virtud de Dios, que me destruya a mí primero. Y verás que no puede. Será como Elías, que se puso ahí a decir, oye, ¿qué tal? Quizá tu Dios está dormido. Quizás eso está de fiesta. Quizás fue de vacaciones. ¿Qué pasó con tu Dios? Y no podrán hacer nada. Lo hemos comprobado. No tienen poder. La Virgen no tiene poder para llamar rayo del cielo para hacernos desaparecer. Si pudiera, ya lo hubieran hecho. Y no tienen poder ni siquiera de callarnos la boca. Nos han arrestado, nos han golpeado, nos han amenazado, nos han hecho todo y no tienen el poder de callarnos. Ninguno de nosotros hemos muerto por predicar el Evangelio. Ni siquiera hemos dolido demasiado. Es que son débiles, son estafadores, son engañadores que no pueden aguantar la voz del Evangelio. ¿Tú conoces a embelesados? Dejes de ser tú embelesado. Sea tú ahora un predicador del Evangelio. Lleva el Evangelio por todas las ciudades, por todas las aldeas, para que algunos se libran de estos estafadores.